Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Me reencuentro con el amigo Luis. Justamente antes un oyente preguntaba por qué Rusia invadió Ucrania. El turquito decía, la semana pasada el profe lo explicó muy bien, pero vamos a seguir con ese tema, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Qué haces, Dani? Llegaste justo para el 5-0.
Sí, pero no creas que estando afuera no me enteré de las dos derrotas. Viste que ahora el tema de internet es muy, muy, muy maltratador. Antes no te enterabas y ahora enseguida te perdimos con Burrocán, ¿viste? Es horrible. Bueno, no importa, llegué para una pequeña alegría. Igual yo tengo un corazoncito mío allí en Chipoleti, en Río Negro, está pegadito a Neuquén, y hay gente que quiero allí. Así que, muy bien. Bueno, la gente pregunta o no entiende o quiere saber más sobre el tema del conflicto, y en este caso entiendo, vas a poder ayudarnos a analizar el porqué de la decisión y si la decisión de Vladimir Putin en este momento y en este contexto fue o es acertada o no.
Sí, en principio, mirá, le agradezco a Ariel que haya recordado que hace un par de columnas atrás expliqué los motivos por los cuales Rusia ha tomado esta decisión de invadir Ucrania. Por otro lado, te cuento que en mi página de Facebook, un colega y amigo también tuyo, un tico, Brian Acuña, ha publicado una columna mía que en su momento le edité en mi página de Facebook, que tiene como, digamos, como particularidad que fue escrita por mí hace 8 años y donde me estaba adelantando a lo que lamentablemente está pasando ahora. Pero bueno, yendo de lleno a la columna de hoy, y como bien vos señalaste, el título de la columna tiene un poco el porqué, pero desde el punto de vista de analizar si esta decisión tomada por Vladimir Putin, tal como dice el título, el conflicto ucraniano, si es una movida equivocada de Putin en el tablero mundial. Te aclaro que a lo largo de la columna traté de explicar lo que es doctrina, la doctrina Gerasimov, lo más llano posible, evitando cualquier palabras técnicas desde el punto de vista militar, para que pueda tener un poco de sentido el por qué yo considero que puede ser una movida equivocada de Putin. En muchas de mis columnas que han abordado y analizado el accionar del presidente ruso Vladimir Putin, a quien también denomino el zar del siglo XXI, destacaba su capacidad estratégica para mover las distintas piezas en el complejo juego del ajedrez mundial, sin dejar de lado sus claros y oscuros, fuese en política internacional como en política interna, y que lo ha llevado a ser un verdadero autócrata. Sin embargo, algo ha cambiado en su comportamiento a la luz de su actual accionar en el conflicto ucraniano, alejándose peligrosamente, tanto para él como para su país, de una visión racional para manipular la crisis en la región del Donbass, relegando, por no decir desechando, la doctrina Gerasimov. Ahora bien, ¿qué es la doctrina Gerasimov? En el año 2013, el general ruso Valery Gerasimov expuso su pensamiento estratégico a la luz de lo que se conoce como revolución en los asuntos militares, o RMA, siglas en inglés, que es la base doctrinal actual de los Estados Unidos. Y en su ensayo, que se lo tituló El valor de la ciencia en la anticipación, publicado en la revista militar rusa Voyenno Promishchenny Kuryer, y que en principio pasó desapercibida para los analistas y estrategas de Washington y de la OTAN, pero que con la anexión unilateral de Crimea un año después, en el 2014, plasmaba la visión del militar ruso en relación a cómo afrontar la problemática de la seguridad nacional e internacional en la posguerra fría. En su trabajo, Gerasimov analiza las grandes crisis y conflictos que se fueron dando a partir de la disolución del Pacto de Varsovia en 1991, desde la Primera Guerra del Golfo, la guerra contra el terrorismo, la intervención rusa en la crisis de Georgia, la mal llamada Primavera Árabe, la intervención de los Estados Unidos y sus aliados en Libia, y donde argumentaba la aplicación de la controvertida doctrina de intervenir para proteger, como justificación para actuar en los conflictos a futuro. Pero también realizó un concienzudo análisis del cada vez más importante uso de medios o instrumentos no militares en la gestión de las crisis y los conflictos. En este sentido, el militar ruso inicia su exposición argumentando que, y cito, las reglas de la guerra han cambiado. El valor de los medios no militares para lograr los fines políticos y estratégicos no solo se han incrementado, sino que en algunos casos excede la efectividad de las armas. Fin de la cita. Y toma dos casos para ejemplificar su postura: la Primavera Árabe y Libia. En ambos casos, él dice que son conflictos híbridos provocados y dirigidos por Occidente, donde a las herramientas políticas, económicas, informáticas, incluso humanitarias y otras no militares, se han instrumentado junto con el potencial revelado de las protestas sociales. Pero sin dejar de lado los medios militares de carácter clandestino, como ser operaciones especiales, infiltración y espionaje, y también el accionar militar directo bajo el pretexto de llevar a cabo operaciones para el mantenimiento de paz y gestión de crisis y o resolución de conflictos, esto último más evidente en el caso de Libia. Es así que Gerasimov señala la necesidad que, siguiendo el camino de la OTAN y de la Unión Europea, Rusia debe implementar una doctrina integral donde la interacción y cooperación cívico-militar son base de las herramientas no militares en la gestión y resolución de conflictos. Y así llega a describir que los conflictos del siglo XXI se desarrollarán en las siguientes etapas. Primero, origen encubierto del conflicto, etapa que se origina antes de estallar las hostilidades utilizando una campaña informativa para influir tanto en los estamentos gubernamentales como en la opinión pública. Segundo, escalada. Con el aumento de las tensiones hay que aislar diplomáticamente y sancionar económica y financieramente al país objetivo, e intensificar a través de los medios la campaña para erosionar el gobierno y alentar el descontento popular. Tercero, inicio del conflicto. Incrementar el descontento entre la oposición y estimular su organización política para debilitar al gobierno para conseguir el estallido de violencia que justifique la intervención exterior. Cuarto, crisis. Se incrementa la intervención militar argumentando razones humanitarias y aumentando la actividad diplomática y las sanciones económicas, todo lo cual justifique la invasión. Cinco, resolución. Tras la materialización de los objetivos estratégicos, se instrumentan tanto poderes duros como blandos para restablecer la paz y estabilizar la situación en el país objetivo de acuerdo a los intereses propios. Y sexto, restauración de la paz. Es la última etapa de la intervención y se busca resguardar los logros obtenidos, legitimando los grupos locales afines y estableciendo relaciones diplomáticas, culturales, comerciales y financieras, a la vez que se mantiene la campaña informática y diplomática a nivel global, buscando que la comunidad internacional acepte el nuevo status quo. Ahora bien, podemos advertir que al menos hasta la etapa 3 es un relato de lo ocurrido en Ucrania desde el 2014 en relación al conflicto separatista de las regiones de Donetsk y Luhansk. Y en cuanto a Crimea, prácticamente es la aplicación de todas las etapas de la doctrina Gerasimov. Sin embargo, la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania se aparta de aquella, pues ha subestimado desde la psicología colectiva la fuerza de cohesión del sector de la población ucraniana pro-occidental, como así también el liderazgo del presidente Zelensky, lo que ha impedido que se dieran las condiciones para intervenir directamente y dejó de lado los lineamientos que caracterizan los conflictos híbridos y se ha embarcado Putin en un conflicto lineal que puede ser la jugada equivocada. Por otra parte, además de la cohesión demostrada en la población ucraniana pro-occidental, habría que sumar en el campo internacional el apoyo de toda índole de su diáspora, aproximadamente unos 20 millones. En algunos casos, posee gran influencia en los centros del poder, como ser el Ukrainian American Coordinating Council y el Ukrainian Congress Committee of America, que ejercen presión en todas las esferas de Washington, D.C., y sin olvidar una generalizada respuesta de ayuda y respaldo a Ucrania a nivel popular alrededor del mundo. Desde el punto de vista militar, si bien las Fuerzas Armadas rusas no solo están mejor equipadas y con una importante experiencia de combate real, de habida cuenta de su intervención reciente en la guerra civil siria, los progresos en el campo se han consolidado en la región del Donbass, es decir, el sudeste de Ucrania, mientras que en la zona nororiental el avance se ha ralentizado en virtud tanto del factor humano como de la provisión de armas de la OTAN a las fuerzas ucranianas, lo que abriría un escenario de estancamiento que no es deseable para Moscú. También, desde el punto de vista militar, en el caso que Rusia lograra ocupar la totalidad de Ucrania, esto implicaría un costo muy alto en controlar a la gran parte de su población, enfrentar focos de insurrección, sin olvidar el mantenimiento del orden público y social, como así también encarar una rusificación de la población tal como lo hicieran la zarina Catalina II y el dictador Joseph Stalin. Por otra parte, siempre en la línea con este último supuesto de ocupación rusa, la situación socioeconómica ucraniana tras el conflicto sería lo suficientemente delicada por la destrucción de sus infraestructuras que demandaría una alta inversión para una Rusia que estaría a mediado o largo plazo acuciada financieramente por las sanciones económicas y en un escenario de agudización para satisfacer las necesidades primarias del pueblo ucraniano, lo que se traduciría en una constante de levantamientos populares. Por último, siempre en este supuesto, si los desafíos planteados tanto en lo operacional como en lo económico, financiero y bienestar del pueblo ucraniano, hay que sumar el factor histórico, en el que para la mayoría de los ucranianos, los rusos, más que una fuerza de ocupación, son considerados el enemigo desde hace más de dos siglos. Finalmente, Dani, en una de mis últimas columnas, casualmente a la que se refería Ariel, señalé que el conflicto ucraniano sería un punto de inflexión para Occidente y para Rusia. Y si el presidente Putin se mantiene en una visión revisionista histórica, acorde a los imperios zarista y soviético, ha dejado su pragmatismo tradicional y ha cometido un error táctico y estratégico, con consecuencias a nivel internacional como interno, donde no solo sectores de sus opositores políticos se verán potenciados, sino que ese círculo íntimo constituido por grandes magnates rusos, al ver afectadas sus inversiones y sus capitales en el exterior, podrán forjar un grupo de presión negativo para el presidente. Y las situaciones de dos poderosas entidades bancarias rusas, como el Sberbank y el BTB Bank, que están cerca de quebrar por el retiro de los fondos, la devaluación del rublo en un 27%, el congelamiento de los fondos de reservas rusos en los Estados Unidos y Europa, es solo el anticipo. Pero me gustaría terminar mi columna de hoy con una reflexión. Entre los años 1648 y 1651, en Ucrania, se llevó a cabo la matanza de más de 20.000 judíos, la mayor matanza desde la destrucción del Templo de Jerusalén. Una manifestación de un sentimiento antisemita nunca del todo superado. Sin embargo, hoy, un judío, el presidente Volodymyr Zelensky, es la figura que enarbola las banderas de Ucrania de la libertad y de la independencia. Una lección no solo para los ucranianos, sino para el resto de un mundo que está a las puertas de una reconfiguración global en todos sus estamentos.
Hasta allí entonces la columna del profe Luis Fuensalida. Luisito, un gusto reencontrarme contigo, así como he regresado yo de las vacaciones. En su momento vos tuviste el descanso, lo tuvo el Tucu. Creo que estamos listos para encarar el año, o por ahí estamos listos, pero bueno, ese es otro tema. Pero nada, hemos recargado pilas y estamos con muchísimas ganas. Así que un abrazo grande y nos encontramos, si te parece, en una semana.
Dale, Dani, un cariño grande a la familia, abrazo al Tucu.
Gracias. Allí estaba Luis Fuensalida.